Bienvenidos a un episodio más de Postulados. El día de hoy tenemos un invitado de lujo con más de 23 años de experiencia en la música, originario de Concordia, Sinaloa, Roberto Junior. Bienvenido a Postulados.
Muchas gracias por el espacio, Postulados. Aquí estamos para servirles.
Perfecto, Roberto, pues bienvenido una vez a casa, aquí a Postulados. Pues estamos contentos de tenerte esta tarde con nosotros, platicar un poco pues de tu historia, ¿no?, dentro de la música. Y sí me gustaría comenzar, ahora sí, que esta pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo empieza la carrera de Roberto Junior? Porque ya son muchos años, ¿no? Y sí me gustaría que nos refrescaras esa parte de cuando empezaste, cómo se dio este conecte con la música.
Bueno, la música es algo que uno ya trae arraigado. Como dicen, lo trae tatuado en la piel. Y desde muy jovencito me nació la inquietud por cantar. Empecé a hacerlo de manera ya un poquito más profesional cuando tenía 18 años. Fue cuando se me dio la primera oportunidad. Yo trabajaba en un autobús que van de Mesillas a Mazatlán. Y en una de esas corridas, decimos nosotros, me invitaron a la entrada de Mesillas, Concordia. Ensayaba la banda esa. Y ahí fue cuando me dijeron que si me animaba a cantar, tenía como 18 años. Y ahí fue mi primer banda y así fue como empecé en la carrera a esa edad. Pero te digo, más que nada es algo que ya lo trae uno arraigado, ¿no? Y así es como fui escalando poco a poquito en diferentes agrupaciones.
Perfecto. Oye, Roberto, como toda carrera tiene ahora sí que sus altas, sus bajas, ¿no? ¿Cuál ha sido, yo te quiero preguntar esta parte, ¿no?, la experiencia quizá más difícil que te ha tocado vivir ya durante todo este tiempo, estos años que tienes ya en el medio? ¿Algún momento que tú digas, híjole, creo que este ha sido el más difícil, donde quizá en algún momento dijiste, ¿sabes qué?, creo que ya tiro la toalla, renuncio? ¿Ha habido algún episodio en el que hayas vivido esta situación?
Definitivamente sí, el más reciente, nunca he contado esto, la primera vez que voy a contar, hace 2 años cuando empezó la pandemia, yo dejé de tener ingresos en ninguna parte, ni por dónde chingados agarrar dinero. Esto, tipo, fue 2 años. ¿Por qué? Porque me congelaron todas las cuentas digitales y pues no había tocada. Fue cuando vieron el toque de queda de 40 días y eso se fue un mes. Entonces me empecé a pelear con todo el mundo en Facebook. Cuando uno no tiene terapia ocupacional, pues trata de mantener tu mente ocupada en este caso en cosas negativas, ¿no? Y fue un momento muy difícil de mi carrera porque uno jamás piensa que se va a ver sin dinero, ¿no? Yo acababa de hacer unas inversiones muy fuertes y dije, bueno, pues al cabo de volar me voy a recuperar, ¿no? Y pum, que viene la pandemia y te digo, este rollo que tenía como un candado ahí con una canción que subí, un cover, que a final de cuentas, gracias a Dios, se ganó. Pero sí fue un momento muy difícil para mí, para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, pues de verse... pues sin dinero, ¿no? Ahí fue cuando me dio por, no sé si sabes que ahorita incursioné en el rubro restaurantero, tenemos 2 restaurantes en Mazatlán, los cuales pues me han dejado saber que si se te cierra una puerta, pues hay que abrir otra, y uno de ellos ya es un restaurante, gracias a Dios, muy exitoso. Entonces hay una fuente de ingreso ahí, aparte de la música, lo que me tiene muy contento, aparte de descubrir que hay una nueva faceta cuando tú tienes una profesión que amas con toda tu alma, como es la música, y encontrar otra profesión que la amas, no tanto, no te voy a decir tanto porque te mentirían, pero me gusta mucho servir a la gente y fue un momento muy difícil. Obviamente no se empezó a dar el dinero a la noche a mañana, fue un momento muy difícil, le había prometido una reconstrucción de su cuerpo, mi esposa, y faltaba un mes con el compromiso que había hecho con el cirujano, y no tenía ni para nada. Y me acuerdo que un amigo vendió una casa y a mí me invitó, el ex dueño de la casa me invitó para servir un banquete ahí. Entonces empecé a servir el banquete y uno de ellos me conoció y le dijo, oye, ¿qué no es el que canta la del coco? ¿Pero por qué está sirviendo la comida? No, es que le dijo, es que él es el dueño del restaurante. Y en eso se metió el señor, ¿no? ¿De qué están hablando? ¿No? Empezamos a dar plática. Y en eso el amigo me dijo que tenía caballos finos. Y dije, ¿sabe qué? Pues estoy vendiendo un caballo para la operación de la mujer, pues. Y no, así sin ver el caballo. ¿Cuánto cuesta el caballo? Tanto. Traigan el dinero, muchachos, el caballo ya es mío. Y aparte quiero que me cantes a ver si es cierto. O sea, imagínate, de no tener ni un peso, Al siguiente día ya tenía como 300, 400 mil pesos. Fui y le pagué un dinero que le había a mi hermano, otro dinero que le había a mi cuñado, le di un anticipo al cirujano. Pero sí fue un momento, volviendo a la pregunta, muy difícil, y eso fue hace 2 años. Verdaderamente fue un momento muy difícil donde, no tanto como tirar la toalla, no, pero sí me la vi muy dura, la verdad.
Sí, me imagino, ¿no? Pues la verdad es que una experiencia, híjole, creo que esto de la pandemia vino a pegarle a mucho, sobre todo en el rubro de la música, ¿no? Paralizó por completo. Y tocaste ahorita un tema interesante, ¿no? El tema empresarial, me llama la atención. ¿Cómo has combinado estas dos carreras, ¿no? El tema de, obviamente, de la música, de no desatender lo tuyo, las canciones, el promocionarte y todo, pero también esa parte del empresario con tu rubro de restaurantes. ¿Cómo ha sido esta conexión entre ambas?
Mira, voy a ser sincero contigo, no he podido coordinar las dos, sinceramente. Me dediqué casi por completo. Sí hice muchas cosas en la música, pero no enfocado. Cuando uno hace cosas, no enfocado no salen, definitivamente. Pero, ¿por qué? Porque ahí yo estaba agarrando dinero, estaba conformista, y de repente empezó a ir mejor. Entonces, no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Se dio la oportunidad de abrir el segundo restaurante, que me tiene muy emocionado el proyecto. Tengo 5 meses con él. Es un concepto diferente de terrazas, con una vista increíble, espectacular, de todo el malecón de Mazatlán. Verdaderamente me ha costado mucho trabajo, pero ahí viene la buena noticia para la música, de que ahorita estoy 100%, ya te puedo decir, un 80% enfocado. Ya tengo un porcentaje de 80% contra un 20% para los restaurantes, porque ya están operando, ¿no? Entonces ahorita quiero decirte que voy a retomar con mucha fuerza mi carrera. Estoy muy motivado, estoy haciendo música. Ahorita llegando a Mazatlán me voy a meter al estudio de grabación. Estoy haciendo canciones con una realista que me tiene muy enamorada la música. Obviamente voy a hacer cumbias, la gente me identifica por las cumbias, por la música guapachosa, pero también estoy haciendo cosas, voy a hacer un dueto con la poderosa banda San Juan, una canción que se llama, vamos a ponernos una peda en fin de semana en Mazatlán, algo así. Y no, pues vengo con muchas ganas, con mucha fuerza, fíjate, cosa que me han enseñado los restaurantes, es que si yo trabajo con las mismas ganas de como he levantado los restaurantes, la técnica de la música ya la conocemos, es cuestión de enfocarnos con lo mismo y trabajar arduamente, con amor, con mucha pasión, y créeme que la ley de la atracción de esto que viene es muy positivo. Yo ya lo veo, ya lo siento, porque estoy haciendo la cosa con mucho amor, y mi realista no es un realista wow, pero él está haciendo las cosas con el mismo amor que yo, pues no tanto di con una realista que ya hace tanto las cosas como por costumbre, por dinero, qué sé yo, X, sin chotear, ¿verdad? Entonces se está haciendo una producción verdaderamente con muy, muy buena vibra.
Perfecto. Hablar de Roberto Junior, lo decías ahorita, ¿no? Es hablar de canciones emblemáticas, guapachosas, de fiesta. Sobre todo una que te caracteriza, pues esa, ¿no? Del Coco No. ¿Qué nos puedes contar de esta canción que, bueno, te llevó al despunte, Roberto? ¿Qué experiencia te dio este tema? ¿Cómo te ha, lo decías ahorita, ¿no? La gente de repente, ¿cómo te ubica? ¿Es el que canta el Coco, no? ¿Qué nos puedes contar de experiencia con este tema?
No, pues de todo, la verdad, me acabo de hacer un tatuaje significativo. Aquí el Coco es una cotorra.
Wow.
Está parada arriba de un coco cantando y con piernas en la cabeza. Porque la historia tan simple y tan significativa para mi vida, ¿no? Personal y artística. El señor Marcos Guzmán, que es quien la compuso, tenía una cotorra y se llamaba Nena. Y le decía, Nena, no te me subas el coco. Nena, no, el coco no. Y le andaba la cotorrita en la cabeza bailando. Y así te digo, es una historia tan simple. Y la cotorrita se le volvió a subir la cabeza. Nena, no te me subas el coco, nena. Entonces la gente cuando me ve el tatuaje dice que es un perico, pero es una cotorrita. Pues es. Yo tengo varios tatuajes, pero todos son con significado muy especial para mí. Tengo la firma de mi mamá, que la perdí hace, va a cumplir 6 años que se murió. Mi papá va a cumplir 3 que se murió. Un sobrino que se me mató, era mi hijado a los 17 años. Y tengo cosas significativas, ¿no? Y obviamente, pues no podía faltar la del Coco, que fue un suceso que verdaderamente, como tú lo dices, cambió mi vida artística, personal. Y pues es algo que no esperaba. Uno cuando lanza las canciones les tiene mucha fe, pero no sabes qué va a pasar en realidad. Y pues la canción fue un éxito a nivel internacional. Gracias a Dios que todavía sigue sonando ahí en el restaurante, como que en veces llego guapetón y me dicen, la gente me empieza a pedir fotos y, ¿quién es? No lo conozco, ¿quién? Ay, el que canta la del Coco. Ah, sí, el que canta la del Coco. O sea, es una canción, te lo juro, que hace maravilla. Ahora que veníamos, me tocó venir manejando y me para un retén. Me para un retén y ya me dice, ¿a qué se dedica? No, pues soy cantante. ¿Pero cantante de qué? Soy el creador de la canción del... No, el Coco, no. Y... ¡Ah! No me creo, o sea, sí, la canción, la gente, o sea, el... Si le pregunto a 10 personas, 8 sí la van a conocer. Y no es cierto, la chavera, nos vamos a meter a YouTube. Y ya se fija, oh, sí es, hay un video para mi hija. Y o sea, te lo juro que la canción es, hace milagros donde sea.
Claro, sí, sin duda. Roberto, ¿y qué tan difícil ha sido quizá quitarte un poquito, ¿no? De esa caracterización que te han dado, ¿no? El Coco no, pero pues vienen otras canciones, otros sencillos, ¿no? Que has lanzado. ¿Y qué tan difícil ha sido quizá, pues sí, dejar de lado esa y pegarle duro, ¿no? A lo que viene, a lo que traes ahora, a lo nuevo que has sacado. ¿Qué tan difícil ha sido esta parte?
No, pues no ha sido difícil, la verdad. Soy una persona que asimilo las circunstancias con mucha calma. Es cierto, puede decir mucha gente, este vato nomás una canción le pegó ya. Pero la que siguió del Coco fue una canción verdaderamente muy exitosa. No fue un boom como la del Coco a nivel internacional, pero tiene sus miles y millones de reproducciones. Se llama Te lo advertí, se los encargo. La gente que no la conozca y que no sepa que la canto yo soy el que la canto, se llama Te lo advertí y tiene muchísimos millones de reproducciones. Entonces hay una continuidad ahí. Una antes, Le quito la fresa, tiene muchísimos millones de reproducciones. Aunque pasen los años, que está en tendencia, es una balada, pero... la gente obviamente que está casada con el regional mexicano conoce esas canciones. Obviamente muchos no saben que yo las canto, pero no puedo, no ha sido difícil, la verdad, porque soy también como opuesto a lo negativo.
Roberto, ahorita comentábamos cuando inició la charla que tienes ya más de 23 años de trayectoria. ¿Te ha tocado vivir pues la evolución de la música, ¿no? En todas sus facetas, desde que se sacaba el disco, ahora con las plataformas, las redes sociales? ¿Cómo te has adaptado a este tema de las redes sociales? ¿Cómo vas? ¿Cómo has posicionado tu música ahora con estas nuevas versiones, ¿no? Con esto nuevo que ha venido a revolucionar el género de la música.
No, definitivamente los tiempos han cambiado muchísimo, pero pues la adaptación se va dando de manera natural, ¿no? Tú tienes que ir con los tiempos, con los juegos, con las maneras. Hubo un tiempo en que yo me dediqué a hacer mucho contenido, muchísimo contenido de cada cosa que salía, porque empecé a invertir mucho dinero en mi carrera y me di cuenta de que lo estaba mal invirtiendo. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿cómo la miento? De verdad la quiero. Entonces me dijo y le dije, ¿sabes qué, amor? Le dije, ya me vale madre mi imagen, le dije, voy a hacer lo que la gente quiere, voy a hacer viralidad. Y te lo juro que la primera canción que saqué se hizo viral. No es una cosa que trascienda, pero te capitalizas y empiezas a ir con el modo de los tiempos, pues como tú dices. Saqué la canción del Huachicolero y no, pues imagínate, fue cuando Facebook me dio la etiqueta de creador de videos, empecé a hacer canción de todo lo que se me ocurría. De los que le deben a la Coppel, de la moto fulana, de los mandilones, de los taqueros, de todo hice canción, del avión presidencial, del coronavirus. Entonces, mucha gente lo tomó a mal, porque la gente que conocía mi música, oye Roberto, pero ¿cuándo vas a volver a hacer lo que la música? Es que yo les decía, es que no la pelan, güey, subo una canción bonita y nadie la pela. Y estas canciones sin invertirle un solo peso sean virales, me llega mucho dinero en YouTube, En digital, en todas partes, pues sí, sí, cierto, no trasciende, pero era, si yo sacaba una canción viral cada mes, mi agenda estaba llena. Bueno. ¿Sí me entiendes? Entonces empecé a trabajar de esa manera. Obviamente, como te digo, llegó la pandemia. La última que hice fue un cover de Bad Bunny que anda pegando mucho, la grabé con Manda, muy exitosa. Pero te digo, tal vez no trascienda tanto, pero te da trabajo y estás capitalizado. La de todavía yo te quiero, pero sé que es un error. Y ya fue de las últimas que hice de contenido. Hice un disco también de rancheritas que me ayudó mucho a vender fechas privadas. Fue con lo que me empecé a reactivar. Y ahorita, como te digo, estoy retomando mi carrera y te lo juro que vuelvo a repetírtelo. Estoy muy motivado, muy contento y con lo que estoy haciendo. Estoy muy enamorado de lo que estoy haciendo. Y yo creo que se me escuchan mis palabras en mi modo de decirlo. Y eso, como te digo, es pura ley, ¿no? De la atracción, de lo bonito, lo que viene para adelante.
Sí, claro, sin duda se percibe, ¿no? Lo irradias, la energía.
Y te vas a dar cuenta cuando dirá el Roberto, sí, dijo, y anda pegando otra vez.
Sí, no, sin duda. Oye, Roberto, y ahorita que comentabas que estás tan familiarizado con la actualidad y con este tema de las redes y de todo, ¿qué hay de si te gustaría hacer algún dueto en combinación tu género con algún otro género de música? Ya es que ahorita se están dando mucho que el reggaetón con el regional, con la banda y una combinación de todo.
Sí, claro.
¿Lo has pensado o tienes algo en puerta en base a esto?
Claro que sí. Primero tengo que trabajar en mi carrera, en hacer cosas chidas, porque es una ley, lo voy a decir, a lo mejor se van a sentir varios ofendidos, pero cuando uno no estás tan vigente, tan famoso, es difícil que esos señores cabrones volteen a verte, ¿no? Pero no lo veo mal, yo no lo veo mal, no sé, todos somos así, de manera natural. Por ejemplo, yo no puedo pedir ahorita un dueto con Grupo Firme porque me van a mandar a la chingada, pero a lo mejor, si empiezo a trabajar duro y si empiezo a hacer cosas chidas, empiezo a meterme en la jugada, pum, 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 y ya voy... Y porque ellos les hacen falta cumbias, pues por decir así, güey, hay que grabar una cumbia, ya, órale, hay más chance de que me digan que sí, o hay más chance de que me digan que sí, Maluma o X, ahorita, pues que van a decir, no, pues güey, que andan en los restaurantes, no saben que estoy retomando mi carrera, ¿me entiendes? Para eso estoy haciendo estas entrevistas, para que la gente sepa que estoy retomando mi carrera, como te digo, y vea que estoy haciendo las cosas con amor. Pero yo creo que es de los primeros podcasts que hago y son así los podcasts, hay que decir la neta.
Claro, claro. Roberto, me gustaría pasar también a un tema que es importante, ¿no? Creo que para cualquier persona, más allá del músico, del cantante, el tema personal, ¿cuál ha sido tu mayor motivación o qué te ha dado como esa energía que ahora tienes, que ahora se nota? ¿Qué ha sido? ¿Qué hizo resurgir a Roberto Junior? ¿Cuál fue esa motivación? Quizá la familia, quizá tus hijos, pero ¿qué fue? ¿Cuál es esa parte que te da ahora esa pila para recargarte?
Bueno, definitivamente mi familia. He sido una persona muy bendecida. Nunca he sufrido por amor, gracias a Dios. Y ni quiero, tampoco. mira, te comento, desde los 13 años estoy de novio con mi esposa. Duramos 13 años de novios. Nos casamos a los 26 y ahorita tenemos 17 ya de casados. 30 años con ella. Tenemos 3 hijos, Fernanda, que es la mayor, tiene 15, Roberto tiene 13, que por eso me puse a Roberto Junior.
Okay.
Tiene 13 años, ya va a cumplir 14, yo también voy a cumplir 14, artísticamente, y la más chiquita, que se llama Marian, tiene 11, se llevan 2 años cada uno. Entonces, ellos son mi motivación, yo los veo tan, ¿cómo se dice la palabra? Tan entretenidos y tan atentos de lo que yo estoy haciendo, que me da mucho gusto, ¿no? Porque les veo mucho interés por ser alguien en la vida de ellos, a pesar de que están chiquitos. Fernanda la mayor es súper inteligente, ella toca piano, toca guitarra, sabe inglés, sabe francés. Es una niña, hace poquito acaba de ganar un torneo de ajedrez sin saber jugar, o sea, es increíble esa niña. Entonces ella está muy atenta a lo que yo hago, pues entonces yo quiero darle ese buen ejemplo. Y como por ejemplo ella me decía, no papá, es que tú ya estás viejo para el TikTok. Y yo le decía, no estoy viejo, si me pongo a hacer contenido subo. Y empecé a agarrar el TikTok, tengo un mes, tenía 1700 seguidores y ahorita tengo 35,000 seguidores en un mes, todo lo que agarré y orgánicamente, subiendo videos y al principio, ay, es que no subas eso, me da vergüenza con mi compañero. No, le dije, tú déjame a mí, yo voy a hacer lo que yo quiera. O sea, empecé a hacer contenido, decía, chingada madre, me voy a morir de hambre aquí de TikToker y empezaba cada video como a ser más interesante, pues.
Claro.
Ahorita estoy aprovechando lo que te decía fuera de cámara, el tren de Lequito lo fresa. Hice uno con una colega tuya que ahorita gusta, ayer lo subí y ya tiene 200,000 reproducciones en un día, es increíble, ¿no?
Claro.
Y ahorita hice otro con otras muchachas, a ver qué tal, no lo he revisado, pero tenemos que aprovechar. Y ahorita yo le dije, Fernanda, ¿qué pasó? Ya llevo 35,000 seguidores. Y le dije, ¿y en un mes? No, que no podía. Entonces, yo lo hago más para que ella también se motive, ¿me entiendes? Y que vea que su papá puede y también dejarle, porque yo le digo, todo lo que tú hagas es la enseñanza que le vas a dejar a tus hermanos, porque se quieren mucho, se pasan peleando, pero es tan cercana la edad, lo que se lleva, de que son una esponjita, pues lo que ella hace lo absorbe el otro y el otro. Entonces, por esa parte estoy bendecido.
Roberto, y precisamente eso que comentabas ahorita, ¿no? Ese ejemplo que quieres darle a tus hijos, ¿realmente qué es lo que ahora pretendes mostrar hacia ellos? ¿Cuál es el ejemplo, el legado que quieres dejarles? Más allá de como el padre, que seguramente tienes una faceta dentro de tu casa, pero lo que ahora ellos ven, ¿no? Lo que decías ahorita de tu hija, no, papá, es que a lo mejor eso no va contigo. ¿Qué es realmente lo que pretendes mostrarle en base a tu carrera, a ellos? ¿Qué deseas dejarles como legado?
Pues todo lo que les estoy compartiendo, ellos son partícipes de todo lo que hago, todos mis proyectos. Ahorita le estoy haciendo una casa bien bonita. Y ellos, mi hija quiere ser también, está estudiando diseño, la mayor. Ah, que yo te la quiero, hija. Le dije, pues que tu mamá, no sé. Estamos invirtiendo mucho dinero. Le digo, y pues no sé si tu mamá te va a dejar. No, ya la quiero decorar. Y hago otro negocio. Y de repente cuando estamos comiendo lo menciono. O sea, quiero dejar un... Yo les digo cada rato que porque nosotros somos de pueblo y en los pueblos se pelean mucho por las herencias y un hermano no se habla con el otro, que a mí no me dejaste nada más, que no hablalo a la mamá. Yo trato de quitarle todas esas cosas negativas. Le digo, todo lo que tú hagas en la vida tú te lo tienes que ganar. A lo mejor yo les voy a dejar una casa a cada uno, pero yo lo que más quiero es que enseñen a trabajar y a valorar las cosas y que no dependan de que, ay, se va a morir mi papá para hacerme rico. No, ustedes enséñense a trabajar. Sean humildes, no sean sangrones, pórtense bien con la gente y puras cosas positivas, pues.
Claro. Roberto, y ahora vamos a la actualidad. Ahorita platicabas, ¿no? El resurgir. ¿Qué viene? ¿Qué viene junto contigo? Ahora nuevo, traes un nuevo sencillo. ¿Qué sigue? ¿Qué podemos esperar ahora de ti?
Bueno, ahorita el plan que tengo es para una canción. Estoy grabando varias, como te digo, y es algo tan cariñoso al destino que todo se junta, ¿no? Ellos, Fernanda y Roberto, son muy vergonzosos. O sea, no están en la edad de que, ay, me da vergüenza esto, que ni me van a ver con este peinado. Entonces, un día a mí se me voló el sueño y se me ocurrió el guión del video de esta canción, que yo ya la había grabado hace mucho, pero no me había gustado la música, ni el tono, ni nada. Y la volví a grabar con este muchacho que te digo y no, hombre, ahorita te lo juro que estoy enamorado del arreglo que le hicieron. Entonces cuando se me voló el sueño empecé a escribir el guión de la canción. Yo nunca había hecho un guión, pero cuando las cosas están por suceder, es parte de lo que te digo, pues de toda la vibra que traigo. Y le dije, hija, ¿te acuerdas que me dijiste que grabara una balada, una romántica como la Aunque Pasen los Años? Sí, ah, pues ya la tengo, pero necesito que tú salgas en el video con tu hermano y también salga tu mamá. Entonces yo tengo toda la idea, se las platiqué y sí salí un poco. Me dejaron con la boca abierta. De que a la primera dijeron que sí. Cuando siempre se habían negado, pues. No, sí, no te estamos ayudando, pues sí queremos salir. Y qué chido, ¿no? Pues que puede ser algo. No puede ser, va a ser algo bonito porque van a ser partícipes ellos en este video, los tres. La chiquita, a ver en qué la ponemos ahí, que haga algo, no sé. Entonces, es una balada, posiblemente sea alguna palabra, porque estoy haciendo cuatro solo. Estoy haciendo una balada y tres cumbias. Que una de las cumbias es de Marco Guzmán también. Okay. No es el Coco, pero es La Bruja.
Okay.
Entonces vienen cosas chidas, ¿no? Y más con esta canción que te digo que puede ser una balada, el siguiente corte. Le voy a entrar todos los kilos de carne al asador.
No, pues felicidades.
La canción se llama Etiquetado. Etiquetado el corazón. Me dejaste etiquetado el corazón.
Esa va a ser la primera que vas a
en mi regreso fuerte, triunfal a los escenarios, sí, gracias a Dios.
Muy bien, pues felicidades, seguramente va a ser así. Y bueno, Roberto, ya prácticamente para llegar a la parte final de esta charla, pues me gustaría que nos dieras algún consejo, ¿no? Para todas aquellas nuevas generaciones que vienen atrás, que vienen pisando fuerte y que pues muchas veces ustedes, los de experiencia, se sienten así, ¿no? Que les están pisando los talones, pero ¿cuál es el consejo que tú tienes ya con toda esta experiencia que tienes en la música?
Mira, todo lo que he dicho en la entrevista es una motivación para esas personas jóvenes. Todo lo puedo resumir en una sola palabra: trabajar. Obviamente de esa palabra se derivan muchas cosas. ¿Cómo trabajar? Con un enfoque, con un proyecto, con una visión. Todo el valor está aquí en las ideas. Y que sean constantes, que si hacen ese proyecto, las ideas que tengan, Nada más, ay, voy a hacer esta idea, ¿no? Hay que salir a la calle, desarrollarla todos los días, con amor, con perseverancia, sin quitar el dedo del renglón y las cosas van a llegar, pero buscarlas, buscarlas, mejorar tu imagen, tu vestuario, tu manera de pensar. Todo lo tienes que mejorar. ¿Para qué? Para que puedas trabajar. Yo ese consejo le doy a toda la generación, que se pongan a trabajar, a ser creativos. Todo el valor está en las ideas.
Claro, perfecto, ¿no? Pues qué mejor consejo, ¿no? Que ahora sí que de alguien lo dice la voz de la experiencia, podríamos decirlo así tal cual. Y bueno, Roberto, en tus redes sociales, ¿dónde podemos seguirte? Nos decías ahorita lo que viene, pero ¿qué es lo que traes ahorita y dónde podemos verlo?
Claro que sí, voy a empezar a subir mucho contenido en YouTube. Tengo dos canales, uno en el que hacía la informal, eso que te decía, la de guachicolero. Es el canal de mi empresa, que se llama Ay Patoro Music. Tú sabes que el grito de guerra de Roberto Junior es ¡Ay Patoro! Y el otro es Roberto Junior Oficial, el Instagram es RobertoJR16, el Facebook es Roberto Junior y su andeño oficial. El Instagram ya dije, ¿eh?
El Instagram ya.
Y el TikTok es Roberto Junior TikTok, ¿no? @ Roberto Junior TikTok Oficial, algo así.
Muy bien, y entonces ya podemos verte ahí bailando en el TikTok y...
Sí, ahora bailé, nunca había bailado, pero ya bailé. Quiero hacer el tren de una canción que grabé con el... que también se las encargo mucho, se llama Caliente Caliente. Es un cover de la banda Zarape, una banda ahí regional de Mazatlán. La grabé con el Rey de la Alegría del Carnaval Mazatlán 2022, Obed Ibarra, el Negro. Y pues ahí anda la rola jalando también, es lo que subí este año.
No, pues ahí está, ¿no? Tienes creo que muchísimo de dónde explotar y como dices, ¿no? Esperamos realmente que este resurgimiento de Roberto Junior pues sea top, que vayas
con el favor de Dios.
Y pues muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros aquí en Postulados. Es tu casa y esperemos tenerte de nuevo ya con esas canciones, con esos nuevos sencillos que estás por lanzar. Pues esperemos nos honres nuevamente con la visita.
Les voy a etiquetar el corazón a todos los postulados.
Con eso. Pues ahí está, en Postulados, Roberto Junior.
Gracias.